Buenos días, amigos de la Milanga Electrónica, un episodio nuevo, mes de febrero. Hace rato que no grababa, quería tomarme unos minutos muy muy cortitos para comentar acerca de un podcast que me pareció bastante interesante, un podcast de Decknet, de este señor Deckard, que suele hablar en reiterados podcasts acerca de la libertad, de la publicidad, de las redes sociales, de la autogestión de nuestros contenidos, ese tipo de cosas. Bueno, en general habla de muchos temas, pero bueno, lo que vengo a hablar acá es de lo que me pareció interesante, es que habló sobre Twitter y sobre Mastodon en el último audio. Se centró en dos aspectos, uno es acerca de la libertad y otro es acerca de la publicidad. Deckard le da mucha importancia a la publicidad, a lo importante que es no consumir y tratar de evitar a toda costa la publicidad. Pero bueno, yo lo veo esto como algo un poco secundario y ya voy a comentarles por qué. Y el otro aspecto es del audio, que me pareció todavía más interesante, es aspectos técnicos que por lo cual él se siente un poco precavido en cuanto a la, o poco optimista en cuanto a Mastodon, ¿no? Porque Mastodon funciona en base a servidores, es una red descentralizada que se basa en múltiples servidores distribuidos a lo largo y ancho del mundo, si se quiere, y cada servidor puede tener una o más instancias, como mínima una. Cada instancia de Mastodon es el lugar donde habitan los usuarios y postean y bueno, escriben y suben contenido, básicamente. Estas instancias están federadas, es decir, están ligadas o unidas a otras instancias que a su vez están unidas a otras. Entonces, este contenido que cada usuario sube puede ser visto, compartido o no, según el usuario de una instancia quiera o no ver. Es decir, cada usuario puede decidir ver el contenido solamente de esa instancia por razones de que se siente cómodo en esa instancia, porque la eligió por cuestiones de que quiere ver el contenido de esa instancia. Quiere ver contenido, por ejemplo, si decide ver el contenido de tecnología, está en la instancia de que se sube más contenido de tecnología, de deporte, de contenido político, de cierto contenido político. Y entonces estas instancias pueden estar federadas con otras instancias de contenido similar. Lo que a la larga, dice él, puede generar que esta gran federación, esta gran red descentralizada, no genere una red descentralizada, sino que genere varias redes bajo el nombre y los servidores de Mastodon. Es decir, puede terminar convirtiéndose en múltiples redes donde cada uno termine escuchando solamente lo que quiere oír, que es básicamente lo que pasa ahora en las redes sociales. Hay una tendencia que nosotros sigamos contenido que es compatible con nuestro pensamiento y descartemos contenido que va en contra de lo que nosotros pensamos. Entonces, esos usuarios que piensan como nosotros o que tienen los mismos gustos, las mismas aficiones, entonces nosotros lo seguimos y reafirmamos o confirmamos esa cuestión mental que tenemos para seguir a esa predisposición. Es decir, que cada vez nos profundizamos más en nuestro mismo pensamiento y terminamos siendo uno más dentro de una gran red de que más o menos es igual a nosotros, son muy similares a nosotros, usuarios muy similares a nosotros. Esto es así, o puede serlo así. En Twitter pasa lo mismo dentro de la red. Twitter no es más que un solo servidor que más o menos funciona así, porque a medida que nosotros vamos siguiendo usuarios, siguiendo etiquetas, siguiendo temas, nos vamos alineando a eso. Facebook funciona exactamente de la misma manera. En estos dos servicios, en estos dos servidores o en estas dos redes, hay una diferencia que es el protocolo, que el protocolo trata de sugerirnos contenido, de sugerirnos redes y usuarios y cosas afines a nosotros. Entonces esto se produce más rápidamente y en forma artificial. Pasa lo mismo en YouTube, que YouTube, a medida que nosotros vemos contenido, YouTube nos sugiere activamente que sigamos otro contenido y al final terminamos no viendo cosas que por ahí a lo mejor podrían resultarnos muy interesantes o incluso disruptivas. Y en el medio está la publicidad. Pero ¿qué pasa? Primero, lo de la publicidad lo voy a tocar después. Tenemos esta cuestión de aparente incompatibilidad entre lo que es la libertad y la libertad de expresión y el contenido que creamos y que leemos. Es decir, si nosotros realmente queremos libertad total de expresión, nos vamos a encontrar con sitios de cuestiones racistas, de cuestiones de odio, de cuestiones bastante que van en contra de los valores a lo mejor que tenemos, cuestiones inmorales inclusive, por supuesto. Si nosotros queremos un poco de censura para controlar esto, un poco de control en estos aspectos, podemos dejar que este control lo ejecute Twitter, que lo ejecute Facebook, por ejemplo, pero claro, ya es muy fácil para un gobierno controlar este tipo de represión. Es muy fácil para un gobierno levantar cierto tema y bajar otro, que se haga muy público cierta etiqueta o cierta cuestión y menos otra, y así se controla muy fácilmente la opinión pública, porque claro, al no aparecer ciertos aspectos, o al hacerlo muy poco viral de ciertos aspectos y mucho a otros, favorecemos que cierta temática se instale en la sociedad y podamos manipularla. Esto es una realidad que nosotros vivimos en Twitter, en Facebook, a diario. En Mastodon, por ser esta cuestión más descentralizada y estar fuera del alcance de un solo CEO de empresa o de un solo servidor, se hace más complicado, pero no es imposible. De hecho, ocurre a múltiples niveles, porque cada instancia tiene sus propias reglas a las cuales nosotros confirmamos que vamos a respetar y aceptamos cada vez que entramos en una instancia de Mastodon, por ejemplo. Y son reglas que en algunas instancias son mucho más estrictas y en otras mucho más laxas, pero en definitiva estamos todos bajo las normas de la ley en donde esté la instancia, y segundo, bajo las normas que imponga la persona que gestiona ese servidor. El problema es que yo creo que el camino final termina siendo el mismo, que estamos en una espiral donde solamente escuchamos las cosas que queremos escuchar, sea descentralizado o sea centralizado, porque el problema no es ese. El problema es que nos metemos en una espiral donde solamente queremos escuchar eso. También pasa con las noticias, también pasa con los canales de televisión. Hay algunos que tienen tendencia política más afín a la nuestra, entonces escuchamos más eso, y hay otros que tienen tendencia política menos afín, entonces la evitamos y damos por cierta la que nosotros consideramos que es la más afín a nosotros. Y esto pasa en las redes sociales, en televisión, en radio, en cualquier medio de comunicación. Los medios de comunicación se manipularon desde que empezaron a existir. Obviamente que ahora, con la tecnología que hay, también se manipula y tal vez hasta sea más fácil de hacerlo. Las redes como Mastodon descentralizadas, yo ya desde 2017 creo que me creé una instancia, no sé si tengo alguna otra antes, porque no siempre tuve la misma instancia. Pero bueno, la que tengo ahora me figura como de inicio de la instancia del 2017. Así que bueno, vamos a dar por buena esa fecha. Y los primeros días que entraba, los primeros meses que entraba cada tanto, porque la verdad que funcionaba bastante mal y no había mucha gente ahí, ¿eh? Conseguir algún contenido era difícil, había cuestiones de política, de cierta cuestión política que era lo que más o menos se podía conseguir ahí, y un poco de software libre y eso era Mastodon. Ahora, por toda esta movida de Twitter de Elon Musk, mucha gente se fue de Twitter a Mastodon. Hay que relativizar lo que es mucha gente, porque Twitter sigue siendo Twitter. Los usuarios que se fueron de Twitter a Mastodon, muchos siguen teniendo su cuenta en Twitter y siguen espiándola y siguen entrando y siguen utilizándola, porque una cosa no quita lo otro para muchos, para otros sí. Y entonces estamos con que Mastodon creció muchísimo, pero sin embargo sigue siendo marginal en cuota de mercado, si se quiere, si vale la palabra. Y Twitter sigue ahí funcionando como puede, tratando de ser rentable, de que no dé pérdidas. Y bueno, no sé cómo lo hace Mastodon, porque Mastodon no es una empresa, pero tiene servidores que consumen energía, que consumen disco, que la gente sube videos y fotos de la misma manera que la sube en Twitter. Así que no sé bien cómo se mantienen esos servidores. Y aquí viene la última parte que quiero comentar en cuanto a este apartado, que es el de la libertad. Que si nosotros lo que queremos es libertad de expresión, tal vez lo que necesitemos es no una sola red, sino lamentablemente vamos a tener que necesitar varias de estas. Vamos a tener que necesitar Twitter, vamos a necesitar Mastodon, vamos a necesitar alguna otra cosa, porque me parece que el error es centrar toda nuestro flujo de información y de contenido, si lo que queremos es información, en una sola red social. Yo casi todo lo que me entero actualmente me entero por Twitter. Lo uso mucho para informarme de cosas, de diferentes cuestiones, a nivel mundial, a nivel local. Uso mucho Twitter y mucha gente en Twitter. Hay mucha gente que usa Twitter, pero esa gente, esa gran cantidad de gente, es marginal en relación a lo que es el total de la población o la gente normal, común, ¿sí? Hay muchísima gente que lee Twitter, pero no gente que produce Twitter. La gente que produce contenido, que sube contenido en Twitter, es relativamente poca en general, según lo que yo veo. No tengo datos para aseverar esto, pero a mí me da la impresión, en mi ámbito local, en la gente que yo, con la que yo hablo, a mis seguidores propios, conocidos de la vida real, que sigo en Twitter, que de cada 10 que leen cosas en Twitter cada tanto, solamente uno o máximo dos producen algo, postean algo, suben algo a esta red. Entonces me parece que uno se puede informar, pero hay que ver también quiénes son esas personas que suben ese contenido y qué tan factible es que esto se mantenga en el largo plazo. Lo otro es, si realmente lo que queremos es contenido de calidad, vamos a tener que ir buscando de varias redes. Si queremos que la manipulación sea menor, no vamos a tener que confiar solamente en redes centralizadas, o solamente en Twitter, o solamente en una red social, sino que vamos a tener que ir tratando de buscar contenido de diferentes lugares, porque es más difícil de manipular la información de esta manera. Y lo segundo es lo que respecta a la publicidad. Yo hace rato que utilizo Firefox con un bloqueador de publicidad. Trato de consumir YouTube con publicidad, porque entiendo que los videos que veo son de contenido de bastante calidad, bastante me gusta el trabajo que hacen las personas. Entonces estas personas se ven beneficiadas de la publicidad que YouTube pone, digamos, en sus videos. Entonces me parece justo que, bueno, si no pago YouTube Premium, consuma me tenga que comer esa publicidad. Yo tengo métodos para evitar esa publicidad, tengo todas estas aplicaciones que evitan o que quitan la publicidad, pero bueno, trato de tratar de que esa gente reciba lo que se merece. Lo otro que también utilizo es un bloqueador de publicidad en Firefox, y que, bueno, a medida que voy viendo algunas páginas web que realmente me parecen que hacen un buen trabajo y que tienen un esfuerzo importante y que no tienen otra forma más de monetización que la publicidad, es desbloquear la publicidad, o sea, meter en la lista blanca a esas páginas en particular cada vez que veo que se lo merece. Y bueno, que visito asiduamente y bueno, las pongo en la lista blanca. Hay páginas que se mantienen solamente gracias a la publicidad. Así que bueno, acepto esa condición y más, no por la publicidad, no porque como método de feedback que le puedo llegar a dar a esa página. Tal vez no deje un comentario, tal vez no viralice mucho una noticia o un artículo, pero bueno, al menos activo la publicidad para que le llegue algo a esa persona. Y es que la publicidad en estos últimos años se convirtió en una fuente de riqueza, diría, porque hay mucha gente que vive de la publicidad de diferentes maneras. Hay mucha gente que produce la publicidad y mucha gente que produce contenido y se beneficia y recibe dinero a cambio de publicar esa publicidad en sus medios, ¿no? En sus contenidos. No hablo de grandes medios, sino que hablo de pequeños productores. Productores de contenido, pequeños medios, blogs, páginas, canales de YouTube, que bueno, tienen su pequeña comisión ahí con esa publicidad y bueno, entiendo que es su manera de subsistir. También entiendo que yo tengo un servidor, me encanta Torrent, yo soy de la época que me descargaba todo por Torrent. Tengo Jellyfin, tengo Plex, tengo un montón de recursos y un montón de películas que las tengo ahí y cada tanto las veo, sobre todas las aquellas que no logro conseguir por otros medios. Pero también tengo Disney Plus, también tengo Amazon Prime, también tengo Netflix, tengo Spotify. Pago bastante gustosamente, por más que el contenido no sea de mejor calidad. Porque si todos pirateamos y todos descargamos películas ilegalmente, es imposible de monetizar eso. Eso nunca va a ocurrir porque esas películas siempre son rentables, obviamente. Pero me parece que, digamos, salvo Netflix, bueno, que ahora se fue un poco de precio. La verdad que Disney Plus es un precio muy barato lo que se paga. Amazon Prime también, y hay películas de clásicos, películas de mucha calidad, películas que la verdad que si las tengo ahí, ¿para qué me las voy a bajar por otro lado? Me parece que está bien, este sistema logró combatir la piratería mejor que cualquier persecución contra personas que descarguen cosas ilegales, porque hizo accesible algo que la gente, y fácil de fácil acceso, algo que la gente no realmente no quiere hacer, digamos, no quiere piratear. La gente quiere que algo sea accesible, pagarlo y tenerlo disponible fácilmente. Y esa fue la llave del éxito de estas empresas que nos ofrecen videos, películas y demás. Pero bueno, la publicidad no necesariamente es mala. Hay gente que paga para publicar diferentes cosas, porque esa publicidad hay gente que les llega, les impacta y la gente consume los productos que vende esa publicidad. Y bueno, me parece que es una industria más de las que tenemos ahora. Si nosotros queremos estar absolutamente 100% libre de publicidad, tenemos que irnos a vivir a una isla desierta donde no existan letreros ni carteles en la calle, no existan panfletos en la vía pública, no existan radio, televisión, internet, nada, porque digamos la publicidad es algo inherente a los medios de comunicación y están ahí por algo, digamos, un negocio, y bueno, tiene su utilidad. Una cosa es eso, una cosa es diferente, es aquellas páginas donde nos inundaban de publicidad y que era imposible navegar y que ralentizaban nuestro navegador, como me acuerdo en los 90, en los 2000, cuando era realmente imposible navegar, a menos que uno tenga algo para bloquear todo eso. Pero ahora, actualmente, la verdad que no me parece una cosa escandalosa. Es cierto que, por ejemplo, me viene ahora a la cabeza Instagram, que se llenó de publicidad, se llenó de cada dos o tres posts hay una publicidad, lo cual también me parece un poco excesivo. Pero bueno, están ahí. Y están ahí porque estas redes sociales ya dejaron de convertirse tanto en redes sociales, ya no son tanto redes sociales como otrora quería ser Facebook en sus primeros años, ni tampoco Instagram. Ahora ya se convirtieron en entretenimiento. Ya la gente no mira tanto los... ya no lo usa tanto a Instagram ni a las redes sociales para ver lo que hizo el vecino ni el primo, sino que ya lo usa para ver Reels en Instagram, para ver TikTok, para ver videitos en YouTube. Las redes sociales actualmente se convirtieron en canales de entretenimiento que están ahí siempre disponibles, con contenido la mayoría de las veces aleatorio, y en los cuales cuando uno quiere ver algo en particular puede redirigir el contenido hacia algo en particular que uno quiera ver, pero sigue siendo entretenimiento. Así que bueno, en ese aspecto sí veo positivo a Mastodon, porque sigue un poco un espíritu de red social y de lo que era Twitter en un principio. Twitter sigue teniendo ese un poco esa filosofía de tratar de publicar lo que está pasando. Si no fuese por este último protocolo que no informa de lo último, sino de lo que podría resultar interesante para uno o relevante. Pero bueno, creo que Mastodon está un poco más en la pureza de lo que era Twitter en sus primeros momentos, ¿no? Así que en definitiva me parece que la publicidad va a estar ahí siempre. Es una industria y se mueve a los obedece a los vaivenes del mercado. Y las redes sociales ya casi no son redes, sino que son canales de entretenimiento que también tienen que ser redituables y también tienen que ganar dinero de algún lado. Entonces utilizan la publicidad. Esas mismas redes sociales, si tuviésemos que pagar, automáticamente no existirían, las desinstalaríamos y pasaríamos a la siguiente gratuita, que sería terminaría convirtiendo en algo peor que la primera, porque esto es así, funciona todo así. Todos los servicios son buenos y nos regalan cosas durante los primeros años hasta que tienen una masa crítica de usuario, y después empieza la peluquería y empieza a venir la factura. Y bueno, como siempre, cuando algo es gratis, entonces el producto es uno, ¿no? Cuando es algo es gratis, el producto eres tú. Bueno, como frase final. Así que bueno, lamentablemente yo que estoy tratando de quitar aplicaciones, termino teniendo la de Mastodon, termino teniendo la de Twitter, termino teniendo la de YouTube, la de Instagram, termino teniendo todo, y se convierten en formas o en medios de interferencia en la comunicación con otras personas, porque estamos ahí todos sentados y siempre hay uno que está con el celular en la mano viendo alguna cosa, siempre distracción, siempre algún sonido, siempre fijándose algún mensaje. La gente está empezando a convertirse en zombies. La gente se convirtió en zombies, y todo gracias a estas aplicaciones que la verdad que no tienen ninguna aplicación real prácticamente. Habría que destinar cierto tiempo en el día a abrir las aplicaciones y después cerrarlas, o directamente desinstalarlas y tener las aplicaciones instaladas en una tableta, lejos del celular principal, o verlas directamente desde la PC. Pero bueno, ya hablé de esto en su momento, sobre la dopamina que liberan estas aplicaciones cada vez que tenemos una notificación, un retweet, un mensaje, o cuando pasamos de un videito a otro después de 5 segundos. Es el circuito del placer en su máxima expresión y nos volvemos adictos a eso. Pero bueno, no voy a volver a repetir todo lo que ya hablé antes. O tal vez lo haga, pero más adelante. Así que, bueno amigos, se tornó un poquito largo este audio. Lo voy a dejar acá porque si no es insoportable escucharme durante tanto tiempo. Les mando un abrazo y bueno, a cuidarse. Un abrazo, chau.